Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Salmos, una lectura del Salmo 68. Puestos de pie, por favor. El Salmo 68, y sigan con sus vistas la lectura, comenzando en el versículo 28. Salmo 68 y el versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. A lo mejor sueno un poco farisaico, a lo mejor algunos creen que soy un fariseo cuando les digo que yo tengo la costumbre de no ver la computadora, no ver el periódico, no ver ninguna cosa, no leer nada, a menos que primero haya leído algún versículo. Entonces a veces pasa, la semana pasada estuvimos trabajando mucho en la computadora desde temprano por cuestión de la escuela de mis niños y quería hacer algo en la computadora, pero me acordaba, primero tengo que leer cuando menos un versículo. Y en la oficina me encontré un versículo, es del Salmo 68:28, y este versículo no me ha dejado, y está en mi memoria, y se repite, y se repite, y se repite, y sé que no me va a dejar en paz, por así decirlo, hasta que lo predique. Y sé que no es la primera vez que he hecho esto, y no va a ser la última vez, porque me pasa, y no sé si les pasa a ustedes, que leen un versículo, leen un texto, y se les queda en su memoria, y se repite, y se acuestan, y les vuelve a recordar, y se levantan, y ahí está el versículo, ¿verdad? Esta mañana quisiera predicar, bueno, realmente esta tarde, vamos a predicar del Salmo 68:28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. O como dice otra versión, el Dios tuyo ha mandado tu fuerza. Muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado por nosotros. Pero al repetirse esta frase, especialmente la primera, tu Dios ha ordenado tu fuerza, tu Dios ha mandado tu fuerza, me puse a pensar en otras cosas que Dios ha mandado, otras cosas que Dios ha ordenado. Por ejemplo, en el Salmo 71, leemos que Dios ha mandado nuestra salvación. En el Salmo 91, leemos que Dios ha mandado nuestra protección. En el Salmo 133, leemos que Dios ha mandado nuestra bendición. Y pensé que para que nuestro texto nos impacte más y realmente lo entendamos, primero tenemos que estudiar estas cosas primero. Primero vamos a estudiar cómo es que Dios ha mandado nuestra salvación, cómo es que Dios ha mandado nuestra protección y cómo es que Dios ha mandado nuestra bendición. Pero antes, unos comentarios generales. El primero es este. Las cosas que vamos a ver, estas promesas, estos versículos, esos textos, son algo que Dios ha mandado para con su pueblo nada más. No es para todos. Esto es nada más para los cristianos, o como dice el Salmo 68, el versículo 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor, ¿a quién? A su pueblo, bendito sea Dios. Esto es para su pueblo, son bendiciones, no para los pecadores. De hecho, los pecadores están bajo la maldición de Dios, no bajo la bendición de Dios. Puede ser que los pecadores sean bendecidos, pero por el diablo. Puede ser que aún sus amigos estén yendo ¿qué? A este nuevo casino nuevo, ¿qué? Del Río se llama, y se estén ganando 100,000 pesos que están ofreciendo a diario, pero eso no es una bendición de Dios, es una bendición del diablo. Y es la bendición de Dios, es para su pueblo, es para con los cristianos. Muy importante esto entonces, especialmente cuando estemos hablando con otras personas, testificando a otras personas, compartiendo las promesas de Dios, es muy importante que hagamos una separación de las promesas de Dios para los creyentes y las promesas de Dios para los incrédulos. Por ejemplo, la promesa de Romanos 8:28, que a muchos les gusta compartir Romanos 8:28 con otras personas. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, a los que son realmente regenerados, transformados, predestinados por Dios. Esta es promesa, la promesa de Filipenses 4:19, Filipenses 4:13, la promesa del Salmo 20. Todas esas promesas realmente son nada más para el pueblo de Dios. Y lo que vamos a ver entonces es para personas que han sido redimidas, regeneradas por la sangre del Hijo de Dios. Entonces, si tú no has sido transformado, si tú no eres realmente un cristiano, si no has nacido de nuevo por el Espíritu Santo, no quiero que esta mañana o esta tarde salgas muy alegre, pensando y motivado, pues Dios me va a bendecir, Dios me va a proteger. Te estaría engañando yo si te dijera que eso es para ti. Si tú no eres una persona nacida de nuevo, esto no es para ti. Pero si eres parte del pueblo de Dios, si tú crees en Cristo como tu Salvador personal, has sido regenerado por Dios, seguro estas cosas son para ti y son muy seguras y confiables. Y este es el segundo comentario. Las cosas que vamos a ver son algo segurísimo, pues es de Dios quien las manda y Él da la orden. Lamentaciones de Jeremías dice en el capítulo 2 y en el versículo 17. Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él mandó desde tiempo antiguo. Si Dios ordena estas cosas, si Dios manda nuestra salvación, si Dios manda nuestra protección, si Dios manda nuestra bendición, si Él da la orden para estas cosas, entonces son cosas que de seguro se van a cumplir. Puesto que si Dios da la orden, ¿quién le va a decir a Dios que no? Job 36 dice que Él manda las nubes le obedecen. Los demonios, nos dice la palabra de Dios, le obedecen y le obedecen temblando. El corazón del rey, nos dice Salomón, está en la mano de Dios. Aún el corazón del rey. Algunos pudiéramos leer de la historia de Absalón y pensar que el libre albedrío de Absalón estaba de vacaciones. Y tantas personas, ¿verdad?, que enfatizan esto de el libre albedrío de los hombres y cómo ellos tienen su voluntad. Dios no puede mandarlos y hacer contra su voluntad. La palabra de Dios nos dice de otra manera. Dios está en control del corazón del rey. Dios está en control del corazón y la voluntad de los hombres. Estaba leyendo la historia de Absalón, nos dice en 2 Samuel capítulo 17 y el versículo 14, no lo busquen, se lo voy a leer. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, y ahí fue su caída. Porque Jehová había ordenado, Jehová había mandado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios ordena, Dios manda, aún el consejo de los hombres, el corazón de los hombres, Él puede cambiar las decisiones y la voluntad de los hombres. Todas las cosas le obedecen. El Señor da la orden y el viento y la mar se calman. El Señor da la orden y Lázaro sale fuera. El Señor da la orden, manda, y Mateo el publicano, el peor pecador de Caná, es salvo. El Señor manda y Saulo de Tarso, el peor de los pecadores, el gran perseguidor de la iglesia, Él es salvo. De verdad, cuando Dios manda algo, se cumple. Todos le obedecen. Entonces, si Dios manda nuestra salvación, vamos a ser salvos. Si Dios ordena que seamos protegidos, bendecidos, se cumplirá. Si Dios manda y ordena nuestra fuerza, se nos dará conforme a su voluntad. Último comentario. Las cosas que vamos a ver son algo que Dios hace por pura misericordia. Nosotros realmente no merecemos ser salvos. Ninguno de nosotros merece la bendición de Dios. Ninguno de nosotros. Es por la pura gracia de Dios que Él da la orden para que seamos salvos. Es por la pura gracia de Dios que somos protegidos para llegar a la presencia de Dios, para estar en comunión con Él. Realmente todos nosotros merecemos ser llamados Mefiboset. He dicho, ¿verdad?, que todos nosotros merecemos ser llamados Judas Barrabás, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba Barrabás? ¿Se acuerdan de Barrabás? Este hombre de que tomó nuestro Señor Jesucristo su cruz. Él merecía ser muerto ese día, pero fue nuestro Señor Jesucristo que tomó. La gente pidió que Barrabás fuera suelto y nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. De la misma manera, nosotros merecíamos ser llamados Barrabás, entonces nosotros merecemos ser llamados Mefiboset. No sé si ustedes conocen la historia. Mefiboset era pariente, hijo de Jonatán, de Saúl. Nos dice la palabra de Dios que David lo buscó, un enemigo de su familia, lo buscó, lo encontró. Y nos dice la palabra de Dios que a este Mefiboset le dijo: David, tú vas a comer a mi mesa todos los días. Le devolvió sus heredades. Mefiboset, cuando supo eso, dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Realmente todos nosotros somos así. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que Dios acuerde de nosotros? Para que Dios mande su salvación, para que Dios mande su bendición, para que haga tanta por nosotros. De seguro que lo que hace Él, lo manda Él, lo hace por pura misericordia. Muy bien, con esto en mente, comencemos con la lección del Salmo 71 y el versículo 3. Salmo 71 y el versículo 3. Y no se preocupen, no vamos a ver todos los puntos. Como les digo, vamos a terminar esta tarde el estudio y realmente esta es una introducción nada más. Salmo 71 y el versículo 3 nos dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú has dado mandamiento. Tú has dado la orden. Tú has dado el mandato para salvar. Dios ha ordenado nuestra salvación. Y eso es lo primero que vamos a ver, porque sin ser salvos, entonces no podemos tener lo demás. Dios primero tiene que salvarnos, da la orden de salvación, de perdón, que seamos regenerados, transformados, para entonces poder bendecirnos, para entonces poder protegernos. Sin ser salvos, Dios no nos puede dar las fuerzas que necesitamos. Hay algunos que piensan, ¿verdad?, que nosotros podemos perder la salvación. Realmente esto es imposible porque Dios manda, Dios ordena su salvación. A lo mejor algunos de ustedes han recordado que ya estudiamos este pasaje, estudiamos este versículo hace algunos años en una serie de dos o tres sermones. Hay mucho que aprender en esto. Pero vamos a limitarnos a los puntos más prácticos. El primer punto, notemos las razones por las cuales Dios ha ordenado nuestra salvación. Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Por qué? Bueno, en este salmo vemos que Dios nos libra, nos salva de la mano del impío, nos salva de la mano del perverso, nos salva de la mano del violento, pero también nos dice que nos salva de los enemigos del alma. Dios ha ordenado, ha mandado nuestra salvación porque el pecado nos está matando. Hay un león rugiente que nos quiere devorar. El diablo quiere destruir nuestra alma. Si Dios no nos salva, en las palabras del himno, viene la muerte, viene el infierno, pronto, muy pronto, y nos hundimos y moriremos en el fango horroroso del pecado. Dios manda salvarnos porque nos estamos muriendo, nos están devorando, nos están destruyendo los demonios, nos están destruyendo el pecado. Dios ha dado la orden de salvación porque estamos en peligro de muerte eterna. A lo mejor tú no lo crees. A lo mejor tú piensas que vas a vivir para siempre. Te estás engañando y pensando, los científicos, los médicos van a encontrar una medicina. Para que yo, cuando yo llegue a los 50 años, a los 60, van a encontrar la manera que vamos a vivir para siempre. A lo mejor tú crees, bueno, yo soy lo suficiente bueno, Dios de alguna manera me va a recibir en el cielo, yo soy muy trabajador, soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen estudiante, soy un buen empleado, de alguna manera voy a lo mejor de pantazo, pero voy a llegar al cielo. Déjame decirte, Dios es muy santo. Muy, pero muy santo. Un solo pecado en nuestras vidas y nos hunde a lo más profundo del infierno. Una mala palabra, un mal pensamiento, una mala actitud nos hunde en la muerte eterna para siempre. Adán y Eva, ¿qué pecado cometieron? ¿A cuántas personas asesinaron? ¿Cuánta droga pasaron a otra parte? Adán y Eva. ¿Qué hizo Eva? Una simple mordida al fruto prohibido la condenó a la muerte eterna junto con su esposo y a toda la raza humana. Un simple pecado, una simple desobediencia. Dios es muy santo. Y todos nosotros nacemos en pecado por Adán y Eva, y todos nosotros pecamos, y todos nosotros merecemos el infierno, y vamos rumbo al infierno eterno. A menos que Dios nos salve, a menos que Dios dé el mandato de salvación, todos vamos a perecer. Es por eso que Dios da el mandato de salvación. Otra razón es que realmente nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos, por así decirlo, en un mar profundo de pecado. Estamos en un mar profundo de pecado, nosotros no sabemos nadar, nos estamos ahogando. A menos que Dios nos salve, vamos a hundirnos y vamos a ahogarnos en la eternidad. No sé por qué, pero yo tengo un pavor a morir ahogado. A lo mejor en la voluntad de Dios muero, ¿verdad? Ahogado, pero para mí es a veces lo más feo. No tener oxígeno y... Estamos en un mar de pecado y nos estamos ahogando. Nuestros vicios, nuestras maldades nos están ahogando y vamos a morir sofocados por toda la eternidad a menos que Dios nos salve. Entonces, si somos salvos, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor, por su misericordia. Creo, por supuesto, que va a ser en el cielo hasta que entendamos lo horrible, lo terrible que es la muerte eterna, el infierno. Lo bellísimo que es estar con Dios, en comunión con Él por toda la eternidad. Y entonces vamos a alabarle con todo el alma. Estando, hermanos, estando en la salvación y tan profundo el infierno del cual Dios nos ha salvado. De verdad, es una salvación muy grande. Seamos agradecidos y adorémosle a Él, porque Él ha dado el mandato de salvación. El otro punto. Notemos las personas a quien Dios ha ordenado nuestra salvación. Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿A quién le dio Dios el mandamiento para salvarnos? Bueno, pudiéramos pensar en varias posibilidades. Y en primer lugar, y está en primer lugar a propósito, Dios dio este mandamiento a nuestro Señor Jesucristo. Vean conmigo Juan, el capítulo 10 y el versículo 14. Voy a comenzar a leer desde ese versículo. Juan, capítulo 10 y el versículo 14. Juan 10 y el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo no murió por mandato de Poncio Pilato. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por mandato de Dios. Fue un mandamiento de Dios para salvarnos. Él tenía que morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Porque Dios había ordenado nuestra salvación, Cristo tenía que morir. No había otra manera de salvarnos. Los teólogos, los filósofos se ponen a discutir si hubiera habido otra manera de salvación. No había otra. Si hubiera habido otra, Dios no había sacrificado a su Hijo. La única manera de salvarnos, de cumplir ese mandamiento, era de que Cristo fuese sacrificado en nuestro lugar. La única manera entonces de poder cumplir con el mandato de Dios es la cruz. Cristo dando su vida por nosotros. Eso es lo primero, por supuesto. Pero también, para aplicar esa salvación, para aplicar la obra de la cruz, para cambiar nuestro corazón de tal manera que quisiéramos ser salvos, que quisiéramos creer, que quisiéramos arrepentirnos, Dios dio su mandamiento al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos hace nuevas criaturas. Juan, apunten ahí, Juan 16, 8. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Tito nos dice claramente el apóstol San Pablo en el capítulo 3 y el versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Es por Cristo que tenemos el Espíritu, por su sacrificio, por lo que Él hizo para nosotros. Y es por el Espíritu que nuestro corazón cambia. Somos hechos nuevas criaturas, somos convencidos de nuestro pecado. El Señor cambia nuestra voluntad. El Señor nos da el arrepentimiento y la fe por la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, después de la obra de Cristo y del Espíritu, es lo principal, tenemos a otros seres, a otras personas involucradas en nuestra salvación, las cuales Dios dio el mandamiento de salvarnos. No sabemos mucho de ellos, pero es obvio por Hebreos 1.14 que los ángeles tienen que ver algo con nuestra salvación. Hebreos capítulo 1 y el versículo 14 nos dice, Hebreos 1.14, hablando de los ángeles, el pasaje comienza en el versículo 4, eso tanto superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y luego nos dice, hablando de los ángeles, el versículo 14, Hebreos 1, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y vamos a ver un poquito más de los ángeles esta tarde, Dios mediante. Los demonios no quieren que seamos salvos, los ángeles sí. Y hacen todo lo posible para cumplir con el mandamiento de Dios. Nos ayudan y nos cuidan de tal manera que seamos salvos. A mí se me hace, no sé de mis hermanos y mi padre, a mí se me hace que fue un ángel el que causó que en la casa Rosita, que vivíamos cerca del seguro, fue un ángel que causó todas esas goteras por las cuales nos tuvimos que mudar a la Casa Blanca de la novena número 59. Y en contraesquina de la novena número 59 vivían los Perkins. Y los Perkins nos invitaban a la escuela dominical. Yo me acuerdo cuando me dijeron, ¿escuela en domingo? Bueno, y ahí iba con mis cuadernos, yo a la escuela dominical. Pero fue donde aprendimos del Evangelio. Y todo porque nos mudamos de la Casa Rosita a la Casa Blanca. ¿Por qué? Yo creo que fue un ángel. El que en las noches iba con un martillo a clavar en las goteras, ¿verdad? Dios usa a su ángel en su providencia. Dios usa sus ángeles para que cumpla el mandamiento de salvación. También el mandamiento de Dios es para los predicadores. En Tito, de hecho, nos dice el capítulo 1, el apóstol Pablo. Tito capítulo 1 y el versículo 1. Dios ha dado mandamiento para salvarnos. Este mandamiento es para los ángeles. Este mandamiento es para los predicadores. Tito capítulo 1 nos dice el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. En Romanos capítulo 10 tenemos una cadenita. A Pablo le gustan mucho las cadenitas en Romanos. Romanos 8, 28 es otra cadenita. Una de las más famosas cadenitas es en Romanos 10, que nos habla de la fe. Comienza en el versículo 9 realmente. Pero nos dice el versículo 3 de Romanos 10. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El mandato de Dios es salvación a través de Cristo, fe en Él. Pero luego nos dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tiene que haber predicadores. El mandato de Dios es para los predicadores. La responsabilidad del predicador no es contar chistes para que pasemos una hora aquí a gusto y nos vayamos contentos con alguna terapia social. La responsabilidad del predicador es predicar el evangelio de salvación. Eso es lo que necesitamos, salvación de Dios, para que luego tengamos la bendición de Dios y la protección de Dios y el vigor y la fuerza de Dios. Pero primero es la salvación. Semana pasada leí del Papa Benedicto. Estuvo en Europa en unos encuentros y conferencias especiales con jóvenes a nivel mundial. No sé si ustedes leyeron la noticia. ¿Saben de qué se trató esta conferencia? ¿Saben de qué habló el Papa? El medio ambiente, la ecología. Con esos jóvenes, a nivel mundial, escucharon el mensaje de la ecología. Me acordé, ¿verdad?, de cuando yo trabajaba en el consulado americano, a mí me pedían que yo entrevistara a los pastores porque sabían que yo era pastor y les hacía preguntas difíciles. ¿A cuántos años vivió Matusalén? ¿A los cuántos años fue llevado al cielo? Cosas así, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez el pastor estaba contestando bien y le pregunté, ¿de qué predicó el domingo pasado? Y él me contestó, pues en Salir Río Colorado estamos sembrando arbolitos y necesitamos cuidar el medio ambiente. Y les hablé a los hermanos acerca de eso. ¿Qué le dije? Y lo más triste del caso es que era verdad. Este hombre era un pastor predicando el mensaje de ecología, del medio ambiente, de cuidar. Y no tengo nada contra la ecología del medio ambiente, por supuesto. Pero el pastor, el predicador está, el obispo está, para predicar el evangelio de salvación. La orden de Dios es de salvar a su pueblo. ¿Cómo? Por la predicación del evangelio. En la sabiduría de Dios, Él usa predicadores para salvar a su pueblo. Y nos usa a todos nosotros como iglesia. Todos estamos bajo el mandato de Mateo capítulo 28. Si somos discípulos, si somos seguidores de Cristo, todos estamos bajo el mandato de Dios de salvación. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos nosotros estamos bajo el mandato de salvación. Dios salva, la salvación es de Dios. Amén, hermanos calvinistas. Tantos calvinistas aquí. Amén. De Dios es la salvación. Pero Él usa medios. Él nos usa a nosotros. Él usa predicadores. Él usa folletos. Él usa las invitaciones. Entonces, hermanos, si esto es cierto, y lo es, número uno. Aquí está lo práctico, y con esto voy a terminar. Nos va a faltar, pero Dios mediante vamos a terminar esta tarde. Número uno, apóyate en este mandamiento de Dios para asegurarte de tu salvación. Dios ha dado su orden, su mandato de salvación. Apóyate en este mandamiento de Dios para asegurarte de tu salvación. ¿Realmente por qué vamos a ser salvos? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque somos guapos? No, algunos de nosotros todos iríamos al infierno, ¿verdad? ¿Porque somos sabios? ¡No, por supuesto que no! Y escúchame muy bien, especialmente los que no me conocen, los que me escuchan por internet. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Realmente no vamos a ser salvos porque nos arrepentimos y creímos en Cristo. Lo repito. Realmente no vamos a ser salvos porque nos arrepentimos y creemos en Cristo. Vamos a ser salvos porque Dios dio el mandamiento que fuéramos salvos. Y por lo tanto, se nos regeneró. Y por lo tanto, se nos concedió el arrepentimiento. Y por lo tanto, se nos concedió la fe y los frutos de ese arrepentimiento y esa fe, que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted dice, a lo mejor ya ha pensado y se ha sentido, como muchos cristianos, este es un problema de muchos cristianos, no están seguros de su salvación, tienen miedo de morir. Y piensa, y si no me arrepentí sinceramente de todo corazón, ¿y por qué yo no lloro como llora la hermana Fidencia? Y si yo no confesé todos mis pecados y Dios no me acepta por uno que se me olvidó. Hermanos, Toda nuestra seguridad de salvación está en la eficacia y el poder del mandato de Dios. Y Dios es omnipotente, así que nuestra salvación está segura. Pero ahora usted me dice, es que yo he pecado mucho. Mi hermano, yo he pecado como cristiano y ya conocí el Evangelio. Dios no me va a aceptar. ¿Saben quién dijo en nuestro texto? ¿Saben quién escribió el Salmo 71 y dijo, tú has dado mandamiento para salvarme? ¿Saben quién fue? ¡David! Un cristiano que asesinó. Un cristiano que adulteró. Y porque Dios había dado ese mandamiento, le dio a David el arrepentimiento y la fe para que esos pecados tan graves fueran perdonados. Y en su tristeza él escribió el Salmo 51 y se ve que él se arrepintió. Y David perseveró hasta el final. ¿Por qué? ¿Pero cómo es posible? Porque Dios había dado el mandato de salvación. Por eso, en último lugar, número 2, apóyate en este mandamiento de Dios para confiar que Dios puede salvar a tus vecinos, tus parientes, tus amigos más duros y difíciles. Dios salvó al peor de los pecadores. ¿Por qué? Dios mandó que fueron salvos. Lo mejor que puedes hacer por tus vecinos, tus hijos, tus amigos que no son salvos es orar que Dios mande ese mandamiento. Lo mejor que puedes hacer es venir los miércoles, es hincarte en tu casa por tus hijos, por esos amigos y rogar al Señor, Señor, da el mandato. A menos que tú des el mandato, no serán salvos. Y hermanos, al testificar, al hablar de Cristo, al compartir el Evangelio, confía en que Dios tiene su pueblo, que Él ha dado el mandamiento de salvación, por lo cual esos folletos, esas invitaciones, Dios las usará para que sus escogidos escuchen el Evangelio sin falla. Hay poder de Dios en eso. ¿Por qué? Porque es su mandato, un mandato omnipotente. Ahora, ya que Dios nos ha salvado, el diablo nos va a atacar. Más y más. Tentaciones, engaños, pecados, enfermedades, accidentes. Sí, hay muchos peligros en este mundo. Y es por eso que Dios ha mandado a nuestra protección. Pero eso esta tarde, Dios mediante. Y seguiremos con estos estudios. Vamos ahora. Te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros en Cristo. Y sabemos que todas las cosas están en tus manos. La electricidad, la luz. Sabemos, Señor, que nada ni nadie puede parar tu mandato de salvación. Oh, Señor, envía ese mandato este día a nuestros corazones, a nuestros hijos, a nuestros familiares y amigos. Sobre todo que si hay aquí una persona aquí que no conoce a Cristo, que no conoce el Evangelio, que este día sea el día de salvación. Anhelamos, Señor, ver hermanos y hermanas en Cristo creciendo y conociendo el Evangelio. Muéstranos tu poder, Señor, una vez más. Mándanos un avivamiento de lo alto. Mándanos, Señor, esa refrescura y refrigerio del Evangelio. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.